El consumo me consume y me quita libertad. El consumo es una droga que me resta humanidad.
Cambiar nuestro estilo de vida hacia un consumo responsable.
El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos, siempre pierden los de atrás.
Si hay algo que caracteriza a nuestras sociedades en la actualidad, es el afán interminable por consumir, consumir y consumir.
Los comerciales nos han llevado a pensar que el consumo nos hará más bellos, más inteligentes y hasta más felices.
Productos que antes comprábamos para toda la vida, como el televisor, el auto o la heladera, resulta que ahora hay que renovarlos cada 2 años.
¿Es esta una necesidad o una imposición de las empresas que quieren vender más? ¿Estamos pensando en la presión que estos hábitos generan en la explotación de nuestros recursos naturales?
El consumo me consume, voy perdiendo libertad. Puedo ser más solidario, es mejor dar que gastar.
El uso responsable de los bienes naturales tiene que ver con cambios profundos en las políticas económicas de nuestros países. Pero también tiene que ver con transformar esa idea falsa de bienestar con que nos han llenado la cabeza.
Escuchemos lo que nos cuenta el profesor Pablo Ospina, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador.
En algunos momentos se cuestionaba lo unilateral del desarrollo que estaba asociado exclusivamente a crecimiento económico y aumento del bienestar material. Lo que ha pasado últimamente es que la crisis general que vivimos es un cuestionamiento al modelo de civilización, porque la idea del progreso está asociada a una serie de valores, por ejemplo, el individualismo, la secularización, la idea de que ya nada en el mundo es sagrado, la idea de que hay una separación o una distinción a hacer entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, que se puede tomar como síntomas de un malestar muy generalizado por los costos que está teniendo el proceso de crecimiento económico, de modernización y los problemas ambientales, sociales y humanos que estamos viviendo en el mundo.
Por ejemplo, ¿por qué ha aumentado tanto el cultivo de soja en el sur de nuestro continente? Escuche lo que nos cuenta la ingeniera agrónoma Ana Álvarez.
Han cambiado a nivel mundial los hábitos de consumo. Hay economías en emergencia, digamos, como la China, la India, que han subido muchísimo el consumo de carnes y, por ende, el consumo de alimentos destinados a su producción de carne. Y ahí es donde entra a jugar la oferta de producción de Brasil, de Paraguay, de Argentina, que va destinada a esto. En Europa están como en un camino de vuelta preguntándose sobre estos hábitos de consumo, cómo inciden a distancia, ¿no es cierto? Y esto cabría a todos, porque para conocer cuál es el impacto de lo que se consume en un lugar sobre otro, porque es como una presión grande no solo sobre las economías regionales o sobre la población ahí, sino también sobre el ambiente en el planeta en general, ¿no? Y esto ya se lo están preguntando en Europa también, pero bueno, hay mucho poder atrás, ¿no? Hay grandes intereses en el comercio internacional de estas materias primas.
Si ciudadanos, ciudadanas y movimientos sociales de los países europeos y de Estados Unidos se están cuestionando hoy su forma de vivir y de consumir, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo?
Claro, porque además nosotros, acá en América Latina, tenemos las consecuencias de ese modelo extractivo acá, a la vuelta de la esquina. Escuche lo que dice Martín Maliqueo, huerquén de la comunidad mapuche Huincún Nehuén de la Patagonia Argentina.
Donde hay explotación petrolera, la gente se está muriendo de múltiples enfermedades y la contaminación que desarrollan las empresas se expande a través de los ríos, a través del aire y terminamos siendo todos afectados, la gente que vivimos en el campo, la gente de las ciudades. La gente tiene que reflexionar a la hora que llena el tanque de combustible a sus vehículos, comprando un mueble de la mejor madera, es decir, pensar cuánta población estará afectada, cuánto bosque se estará talando. Entonces hay que reconvertir desde la sociedad misma planes de vida que tengan que ver con preservar los recursos naturales, cuidarlos, resguardarlos, porque son recursos que una vez que se agoten las fuentes de reservas que hay, no va a haber más petróleo, no va a haber más gas. De aquí a 10, 15 años, si uno sigue viendo cómo están rifando los territorios.
Tal como dice Martín, para defender la vida y a nuestra madre naturaleza, hay mucho que usted puede hacer desde sus decisiones cotidianas.
¿Puede consumir menos energía? ¿Puede usar menos su automóvil? ¿Puede intentar reparar los artículos electrónicos y no solo tirarlos cuando comienzan a fallar? ¿Puede reciclar algunas de las cosas que ya no usa?
¿Y si tiene que comprar algo nuevo? ¿Se puede fijar más en la calidad más que en el precio para que le dure unos años más? ¿Puede preferir productos artesanales? ¿La fábrica de donde vienen estos productos es responsable con el medio ambiente y con sus trabajadores? ¿Serán transgénicas las verduras y las frutas que estoy comprando?
Aunque no lo parezca, hacernos algunas de estas preguntas antes de comprar o consumir algo puede hacer una diferencia y ayudar a frenar un poco el extractivismo.
Porque en gran medida, este modelo de desarrollo avanzó porque se impuso la idea de que crecimiento económico y aumento del consumo eran igual a bienestar y calidad de vida. Y ya sabemos que esto no es así.
Otra cosa que puede hacer es comenzar a participar y a exigir que nuestros gobernantes busquen alternativas.
Tal como si pensáramos en un cuerpo enfermo, para pasar del extractivismo salvaje en el que estamos hoy a una economía donde extraigamos solo lo indispensable, primero hay que dar primeros auxilios a nuestra madre naturaleza. Estos primeros auxilios son medidas de emergencia que deben ir a frenar las actividades que están generando peligros inminentes. Es decir, que si no se actúa ya, podrían generar consecuencias mucho más graves e incluso irreversibles. Esto incluye clausura de emprendimientos que usan sustancias tóxicas y todos aquellos que no estén cumpliendo la normativa sanitaria y ambiental vigente, en especial aquellos que están dañando la salud humana o contaminando recursos claves como las fuentes de agua.
En otros casos, habrá que tomar medidas de urgencia para trabajar sobre los efectos negativos de las empresas extractivas que tal vez no son tan evidentes, pero que están generando un daño que se acumula y que si reaccionas tarde ya no habrá vuelta atrás. Medidas de urgencia serían, por ejemplo, comenzar ya a mitigar los impactos ambientales y restaurar ecosistemas dañados. También exigir que se comiencen a utilizar las mejores tecnologías disponibles en los emprendimientos que ya están operando. Y muy importante, comenzar a aplicar impuestos adecuados a estas empresas. Es decir, que sean justos en relación a toda la riqueza que se llevan y los ingresos que obtienen.
¿Con eso basta? Claro que no. Con estas medidas solo paramos los impactos más graves. Podríamos decir que solo bajaremos la fiebre de nuestra naturaleza enferma.
Si usted se enferma gravemente, si tiene un infarto o un alza de presión, lo más probable es que su médico le diga que para que no le vuelva a pasar lo mismo, tiene que cambiar su estilo de vida. Le recomendará seguramente hacer deporte, cuidar su alimentación, descansar más, por ejemplo.
Con nuestro planeta hay que hacer lo mismo. Hay que cambiar la base de nuestras economías y de nuestra producción. Escuche algunas ideas que nos comparte el economista Alberto Acosta.
Para superar el extractivismo, me parece que es fundamental, importante pero no suficiente, recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado. Es importante también, aunque no suficiente, lograr una mayor participación en la renta minera o petrolera, para con esos recursos construir una base productiva y energética diferente. También será bueno incorporar valor interno de retorno o valor agregado, si ustedes quieren. No podemos, por ejemplo, como en el caso del Ecuador, extraer petróleo, exportar petróleo e importar derivados de petróleo. Hay que dar paso a un encadenamiento productivo y esto implica una planificación democrática, evitando la confrontación que genera muchas veces conflictos muy duros en estas economías extractivistas. Pero eso, como digo, siendo significativo, no es lo medular. Hay que ir mucho más allá. Hay que dar paso a un reencuentro de la economía y de la sociedad con la naturaleza. Este es uno de los grandes retos que plantea, entre otras cosas, aquella propuesta en construcción de los derechos de la naturaleza. Y se trata ya de un cambio civilizatorio profundo.
Podemos activar mucho más el comercio con nuestros países vecinos y aprovechar toda la diversidad que hay en la rica geografía de nuestra América Latina.
Podemos, por ejemplo, aprovechar la enorme capacidad de nuestras tierras fértiles y potenciar la agricultura. Podemos comenzar a impulsar industrias propias que sean responsables con el ambiente y que generen trabajo.
El camino para llegar a esto es largo, pero hay que ir paso a paso.
Muchas organizaciones sociales ya están proponiendo alternativas.
Es decir, medidas que poco a poco nos vayan acercando a una economía que respete la naturaleza y los derechos de las personas. ¿Quieres saber cuáles son?
Escuche lo que nos cuenta Claudia Corol, del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina.
Yo creo que hay distintas búsquedas. Por un lado hay búsquedas más bien conceptuales, categorizar qué significa este sistema de muerte, que es las políticas extractivistas para nuestros pueblos. Por otro lado hay experiencias que intentan la soberanía alimentaria, la producción de semillas no a través del uso intensivo ni del uso de los agrotóxicos, la recuperación de los territorios y establecer en los territorios autonomía, el rescate de muchos elementos de la vida comunitaria, el rescate de los saberes ancestrales, la no mercantilización de esos saberes, también búsquedas en el terreno de las alternativas energéticas, experiencias que se están haciendo, que se están caminando, pasar de la resistencia también a crear alternativas, es decir, enredar un poco nuestros proyectos diferentes de buen vivir. Creo que ahí es donde está el campo de mayor creatividad, de mayor entusiasmo, mayor imaginación y todavía todo por hacer, ¿no?
Suena bien, pero yo creo que si se hace todo eso, nos vamos a quedar más pobres todavía. ¿No vio que gracias al petróleo es que lo que somos más pobres ahora tenemos un subsidio, una platita segura todos los meses?
No es tan así, señora. Eso que usted dice son algunas de las justificaciones que tanto los gobiernos como las empresas nos dicen para no tomar medidas de fondo o hacer cambios en serio. ¿A usted le parece un buen negocio platita segura hoy y hambre o enfermedad para mañana? Eso no es inclusión.
Para que los gobiernos comiencen a actuar, los ciudadanos y ciudadanas debemos comenzar a participar.
La participación de la sociedad civil es clave para generar cambios. Escuche lo que nos dice la bióloga Esperanza Martínez.
Desde la sociedad nacen cosas que a través de esto de la incidencia, el lobby o la participación directa pueden incidir en instancias oficiales. A pesar de las sensaciones de no haber logrado todo lo que queríamos, de las sensaciones de pérdida de tiempo, son esas las que finalmente van a seguir contagiando, rescatando y proponiendo muchas pequeñas iniciativas que posiblemente y a futuro, encadenándose desde la sociedad, pueden realmente marcar ese horizonte de utopía que tiene pequeños puntos a tierra, y es en esos puntos a tierra en donde creo podemos encontrar estas luces hacia una transición.
Podemos hacer más, porque si lo que queremos es vivir bien, la destrucción del planeta no es un destino.
No es un destino.
Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.